hermanos, buenos días. Vamos a estudiar hoy Apocalipsis 19. Es increíble, pero ya vamos a terminar Apocalipsis y hoy vamos a estudiar el capítulo 19, así que permítanme orar y comenzamos. Nuestro buen Dios, te rogamos tu ayuda. Te rogamos, Padre, que obres en nosotros a través de tu palabra. Necesitamos tu gracia y necesitamos tu poder. Necesitamos la obra de tu Espíritu para que tu palabra tenga efecto en nosotros. Y te ruego que verdaderamente tenga efecto en nosotros. Te suplico por cada persona que va a escuchar este mensaje. Te ruego que nos haga reflexionar, examinarnos si realmente estamos en la fe. Y que tu evangelio se vea glorioso y deseable a través de este mensaje. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nuestro Dios sabe celebrar. Nuestro Dios sabe muy bien cómo celebrar. Y la razón por la que lo digo es porque si vemos a lo largo de toda la Escritura, cada vez que hay un evento importante en la salvación o en esa historia de salvación, hay una celebración con comida, un gran banquete. De pronto ustedes se acuerdan de la Pascua, la noche anterior a la salida del pueblo de Dios, de la liberación de Israel de Egipto. ¿Y qué hicieron? ¿Qué tenían que hacer la noche anterior? Tenían que comer, y comer un gran banquete. Lo mismo sucede cuando celebran el pacto entre Dios e Israel en el monte Sinaí. Los ancianos, Éxodo 24, los ancianos tienen que subir al monte y allí celebraron una cena con Dios. Si pensamos en los profetas nos hablan del futuro y de la redención final y lo hacen a través de imágenes de comida. Amós diciéndonos que al final de los tiempos los montes van a derretirse como el vino y el vino va a sobreabundar en todos los lugares. O Isaías 25, donde dice que Dios va a dar un gran banquete para todos los pueblos, para todas las naciones, para su pueblo recogido de toda nación y finalmente celebrar una cena. O la noche anterior a que Jesús fuera crucificado, ¿qué hicieron? Celebraron una cena, la última cena. Y allí, a través de un banquete, celebraron de alguna forma que el Mesías iba a efectuar la salvación. ¿Y qué hacemos nosotros cuando recordamos la salvación de nuestro Señor? Celebramos una cena. Hace 5 meses no celebramos esa cena. Pero ese es el objetivo de esa cena, recordar nuestro Señor nos ha salvado. Y así termina la historia de la redención, con una gran cena, con un gran banquete. En realidad son 2 cenas. Por eso el título de mi sermón en este día es Historia de 2 cenas. Yo voy a leer el capítulo 19 y espero que vean esa historia de las 2 cenas en este pasaje. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca salió una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Hermanos, mi mensaje para ustedes en esta mañana es una pregunta. Es una pregunta que espero nos haga reflexionar, tanto creyentes como no creyentes, a todo el que esté escuchando este mensaje. Y esa pregunta es, ¿a cuál cena vas a ser invitado? ¿A cuál de estas cenas serás invitado? Es una pregunta que debe hacernos examinar nuestra conducta y nuestro lugar y nuestra relación con el Señor para reconocer en qué cena vamos a estar. Quiero mostrar este pasaje y explicar este pasaje a través de dos cenas. La cena de las bodas del Cordero, que se ve esa expresión en el versículo 9, y la gran cena de Dios, que vemos esa expresión en el versículo 17. La cena de las bodas del Cordero y la gran cena. Y por eso el título es Historia de dos cenas. Vamos a comenzar con la primera cena, que es la cena de las bodas del Cordero. El texto inicia con una gran celebración, y de hecho es una gran multitud, tanto seres angelicales como el pueblo de Dios reunidos celebrando. Y hay una celebración, y se nota ese lenguaje de celebración. De hecho dice 4 veces, aleluya. Versículo 1 dice aleluya, versículo 3 dice aleluya, versículo 6 dice aleluya, versículo 4, amén, aleluya. Todo es los seres angelicales, el pueblo de Dios reuniéndose para celebrar. ¿Celebrar qué? Celebrar la victoria del Cordero sobre los enemigos de Dios. Celebrar que el Cordero venció finalmente a la gran ramera, a esa ramera que seducía al pueblo de Dios para que adorara otras cosas. De manera que es un texto que está llamando a celebrar. Versículo 5, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Es un llamado a adorar y a celebrar. Versículo 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria. Es un llamado a celebrar. ¿Y cuál es la forma de la celebración? Hay dos aspectos de celebración aquí. dos imágenes de celebración. Una es la comida, es una cena, es un gran banquete, y la otra es una boda, es la cena de las bodas del Cordero. De manera que toda esta celebración está rodeando esas imágenes, cena, comida y bodas. Los dos deleites más profundos del ser humano están implícitos aquí: la comida y la intimidad matrimonial. Y ambas cosas son parte de esa imagen que comunica esto. Esto es la celebración al final de los tiempos, cuando el rey venza a sus enemigos. Son imágenes que nos dicen cómo deberíamos anhelar ese día. Hermanos, ¿cómo deberíamos anhelar el día que nuestro Señor derrote a los enemigos, derrote a todos aquellos que están en contra del pueblo de Dios y finalmente podamos estar con Él? Porque esa es la imagen, estar con Él. Debemos anhelar ese día como una novia anhela el día de su boda, con esas ansias, con ese romanticismo, con ese deseo de que ese día llegue. Deberíamos anhelar ese día como los invitados a una boda anhelan la comida. Y seguramente a usted le ha pasado. El momento que más esperamos cuando estamos invitados a una boda es que van a dar de comer. Y es la idea de este pasaje. Es llegar a ese momento de deleite en el que vamos a comer juntos con nuestro Señor. Y finalmente deberíamos anhelar ese día como el novio anhela la noche de bodas. Y es muy importante esa imagen, y lo voy a repetir más adelante, porque realmente es esa imagen de por fin estar con Él. Por fin estar con Él para siempre. Es un anhelo de deleite supremo en la presencia de nuestro Señor. Del ser que da sentido y plenitud a nuestras almas. Por fin estar con Él para siempre. Pero el texto no es solamente una invitación a anhelar ese día porque es supremamente gozoso, glorioso y de deleite. No es solamente un llamado a anhelar ese día, sino que además es un llamado a examinarnos. Examinarnos si realmente vamos a estar ahí. Y hay cuatro razones en el pasaje por las que creo que Juan tiene una intención de que el lector se examine. La primera razón es el vestido de la novia. Versículo 8. A ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. En otras palabras, el vestido de la novia son las acciones justas de los santos. Entonces, al leer eso, y justo después dice, bienaventurado todos los que son invitados a estas bodas, nos tenemos que preguntar si nuestro vestido encaja en esa boda. Si nuestro vestido encaja en esa cena. La imagen del vestido es muy importante. Cuando usted va a una boda, usted sabe que tiene que vestirse de cierta manera. Y si no tiene ropa, pues le toca comprar o buscar prestada o lo que sea. Pero necesitamos vestirnos adecuadamente. La pregunta es si estamos vestidos como para ser invitados a la boda. De manera que el versículo 8 nos hace reflexionar y examinar. ¿Realmente yo voy a estar ahí? ¿Realmente mi vestido, mi ropa encaja? ¿Mi vida refleja las acciones justas de los santos? Pero no solamente el vestido de la novia, sino también el hecho de que es una invitación. Versículo 9, bienaventurados los que están invitados. No cualquiera va, no es su decisión ir, no es mi decisión ir, es ser invitado. Y inevitablemente tenemos que preguntarnos si estamos invitados. Como el que una pareja que se casa y tiene que reconocer a quién va a invitar. No puede invitar a todas las personas que conoce en el mundo. Tiene que hacer una lista de invitados. La pregunta es si estamos ahí, si somos tan cercanos a nuestro Señor, si somos realmente del pueblo de Dios como para ser invitados. Porque es el pueblo de Dios el que es invitado. Pero el que no es del pueblo de Dios no es invitado. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos ahí o no? De manera que nos hace reflexionar, el vestido de la novia nos hace reflexionar que es una invitación, pero además nos hace reflexionar en el versículo 9 también el hecho de que es una boda y que los invitados a esa boda son la misma novia. Eso es supremamente interesante. Los invitados a la boda son la misma novia. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que piensa una novia antes de casarse? ¿Qué es lo que debería reflexionar la novia antes de casarse? Y claramente hay una reflexión que hacer. ¿Realmente quiero estar con esa persona por el resto de mi vida? Esa es una meditación supremamente importante para todas las personas que se van a casar. ¿Realmente me veo con esa persona para siempre? ¿Hasta que la muerte nos separe? La idea de la boda, como dije hace un momento, es supremamente importante porque es el inicio de una eternidad con nuestro Señor. Y la pregunta que deberíamos hacernos es si realmente queremos una eternidad con nuestro Señor. Porque como decía J.C. Ryle, si nuestra vida aquí no tiene nada que ver con Jesús, ¿qué nos hace pensar que vamos a querer estar en el cielo? Si en el cielo todo es acerca de Él. ¿Qué nos hace pensar que vamos a querer cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, si todo es acerca de Él, es vivir con Él para siempre? ¿Estamos listos para eso? ¿Es realmente lo que queremos? Esa es la pregunta que nos deja este pasaje. Y finalmente, versículo 10. Y el versículo 10 creo que es muy importante porque nos hace recordar que aún no hemos llegado a esas bodas. El versículo 10 es la reacción de Juan. Y Juan, al ver todo esto, lo único que hace es caer postrado ante un ángel y adorarlo. Y el ángel lo tiene que regañar. Y le dice, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo y de todos los que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios solamente. Y creo que el versículo 10 está ahí para recordarnos, no hemos llegado a las bodas del Cordero todavía. Aún tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos hace adorar otras cosas que no son Dios. Y por eso debemos perseverar y examinarnos si estamos en el camino correcto hacia las bodas del Cordero. De manera que todo esto nos hace ver que el texto es un llamado a gozarnos y a celebrar, porque vamos a disfrutar de la cena de las bodas del Cordero. Pero al mismo tiempo es un llamado a examinarnos. ¿Estamos vestidos adecuadamente? ¿Realmente somos invitados? ¿Realmente queremos estar para toda la eternidad con nuestro Señor? Ese es nuestro corazón, esa es nuestra esperanza. Porque realmente aún tenemos esa naturaleza pecaminosa y debemos examinarnos. Sin embargo, hermanos, ese examen debe hacerse a la luz del Evangelio de Jesucristo. Tengan cuidado de examinarse sin la contemplación del Evangelio. Porque si nos examinamos sin el Evangelio, nuestra conclusión es, bueno, yo sí he hecho cosas buenas, de manera que sí debo ir a las bodas del Cordero. O, no, yo soy terrible, yo he pecado, ayer peleé con mi esposa, esta mañana estuve mal, no leí mi Biblia, lo que sea. Entonces, no voy a ir a las bodas del Cordero. Y si nos examinamos solo pensando en nuestras obras, pues nuestro examen va a ser impreciso. Necesitamos el Evangelio. Cristo pagó. Nadie va a estar en esas bodas. Nadie va a estar en esa cena si no es por los méritos de Jesucristo. Y ese debería ser nuestro examen. Cristo pagó por mí. Esa es mi seguridad. Ahora, ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que Él hizo por mí? ¿Realmente el Evangelio está teniendo ese efecto en mi vida? Necesito confiar más en el Evangelio para perseverar, porque no es por mí, es por Él y por lo que Él hizo. Así que, hermanos, examinémonos contemplando el Evangelio de Jesucristo siempre, porque finalmente este texto es acerca de la victoria del Cordero, no de nuestra victoria. Esa es la primera cena, la cena de las bodas del Cordero, y la pregunta es si vamos a estar allí. La segunda cena es la gran cena de Dios. Y aquí vemos un contraste con la cena anterior, y como es la historia de dos cenas, lo que quiero hacer es mostrarles las diferencias, y veo por lo menos tres diferencias de esta segunda cena con la primera cena. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Pues bien, la primera diferencia es el anfitrión. En realidad el anfitrión es el mismo, pero son dos caras del anfitrión. En esta cena, Jesús, que es el anfitrión, no es un novio amoroso, sino que es un juez justo y airado. Los versículos 11 al 16 son una tremenda descripción de Jesucristo. Viene en un caballo blanco, con muchas diademas, y de pronto ya recuerdan la imagen de esas diademas en los pasajes anteriores. Hemos visto al dragón con muchas diademas, hemos visto a la bestia con muchas diademas, mostrando como esa, lo impresionantes que son. Y aquí viene Jesús, el que verdaderamente es digno de tener la corona en su cabeza, y tiene muchas diademas, lo cual indica que su imagen es impresionante. Pero no solamente viene con diademas, sino que además dice que viene con ojos como llama de fuego. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido con un manto, y ese manto está empapado en sangre. No es alguien con el que usted quiere jugar. Da miedo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y viene con ejércitos del cielo, vestidos de lino fino. Y de su boca sale una espada afilada para herir todas las naciones. Y él es el que tiene la autoridad, espero que recuerden capítulo 14, de pisar el lagar del furor de Dios. Él es el que tiene la autoridad de bajar la prensa y aplastar a todos sus enemigos. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una imagen muy distinta de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Jesucristo, pero no es el cordero amoroso novio. Es un juez justo que tiene sed de justicia y tiene ira, y va a aplastar a sus enemigos. Estoy seguro que usted no quiere encontrarse con esta faceta de Jesucristo. Hay una frase famosa que dice que lo peor que existirá en el infierno es la presencia de Jesucristo. Y esa frase lo que indica es que el infierno no va a ser un lugar en donde Dios no va a estar. Por supuesto, sabemos que el infierno no es un lugar en donde Satanás gobierna y está en su trono con su tridente y su cola y todo eso. Por supuesto que no. Es un lugar de tormento. Pero lo más tormentoso es la presencia de Jesús como juez allí. Porque Él no va a estar ahí para dar gracia y misericordia, sino solo para castigar y para hacer sufrir. Estoy seguro que usted no quiere estar donde Jesús está con esa actitud. Usted no quiere ver esa faceta del Señor. Por eso espero que todos los que escuchan este video puedan participar de la primera cena. Pero no es la primera, no es la única diferencia, hay otras diferencias. La segunda diferencia es los comensales. La primera diferencia es el anfitrión. La segunda diferencia con la primera cena es los comensales. Los versículos 17 al 18 nos dicen quiénes son los comensales. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños y grandes. Mire, lo duro, lo fuerte de esta visión es que si usted es invitado a esta cena, usted no va a ser un comensal, usted va a ser la comida. Las aves del cielo son los comensales y están listas para comer carne de todos los hombres, Reyes, gobernantes, pequeños y grandes, libres y esclavos, no importa estrato, no importa posición social, no importa raza. Todos los que sean enemigos del Cordero, enemigos del Señor, van a estar ahí y no van a ser los comensales, van a ser la comida. Estoy seguro que usted no quiere estar en esa cena. La tercera diferencia es el motivo. No solamente el anfitrión ni los comensales, sino que además el motivo de la cena. Y el motivo de la cena no es un motivo tierno y romántico como el de una boda. El motivo de la cena es destrucción, juicio y muerte. Y el texto termina mostrándonos cómo todos los enemigos de Dios, la bestia, los reyes de la tierra y el falso profeta o la segunda bestia están reunidos para la batalla, y la bestia y la segunda bestia fueron arrojados vivos al lago de fuego y todos los demás fueron aniquilados, fueron destruidos, murieron, fueron asesinados con la espada que sale de la boca del rey. Ese es el motivo de esta cena. Todas esas son las diferencias entre las dos cenas: el anfitrión, los comensales y el motivo. Y en verdad mi oración es que ninguno de los que escucha este mensaje vaya a estar en esa segunda cena, porque no será agradable. Será una eternidad de muerte, de sufrimiento y de dolor, reconociendo que Cristo era el Rey y lo rechazaron. Por eso necesitamos el Evangelio. Si usted no es hijo de Dios, si usted no es creyente, si usted está escuchando este mensaje y no cree en el Evangelio de Jesucristo, usted necesita el Evangelio para ser salvo y anhelar estar en esas bodas del Cordero. Mire, Jesucristo es glorioso. Es fascinante, es la plenitud de nuestra alma. Todos los placeres que podamos imaginar que satisfacen nuestra alma son Jesucristo encarnado. Son Él. Usted necesita a Cristo. Y si usted no va a estar en esa primera boda, va a encontrarse con un Jesucristo que es fuerte, justo, airado. Y usted no va a querer estar ahí. Sin embargo, esta segunda cena tiene una similitud con la primera cena. Tal vez tiene más, pero hay algo que quiero resaltar. ¿Cuál es esa similitud entre la segunda cena y la primera cena? La similitud es que ambas son de victoria. Ambas son una forma de celebración. Hermanos, por más sangrienta y dura que sea la victoria de nuestro Señor Jesucristo, es victoria. Y es nuestra esperanza y nuestro gozo. Porque así como nuestra esperanza es el deleite que va a venir en la presencia de nuestro Señor, nuestra esperanza también es que Él va a vencer a todos sus enemigos. Y por eso podemos vivir y podemos morir tranquilamente. Por eso podemos levantarnos todos los días y servir al Señor, porque vale la pena, porque un día Él va a ganar y las bodas del Cordero van a ser reales y la segunda cena va a ser la victoria de nuestro Rey. Así que es nuestra esperanza. Ambas cenas son nuestra esperanza. Tal vez vista desde dos ángulos, una forma positiva, una forma un poco más negativa, triste, dolorosa. Pero nada, no va a ser tan triste como para perder de vista que es la victoria de nuestro Señor. Por eso podemos vivir con gozo y con paz, porque el Señor va a vencer. Así que la historia de las dos cenas es una historia de esperanza, la esperanza del deleite y del gozo eterno. Es la esperanza de la victoria final. Es una historia fuerte porque implica la aniquilación y el castigo de personas, pero es una historia gloriosa porque es el comienzo de una eternidad con nuestro Señor, una eternidad con Él, tal como un par de novios que están ansiosos por vivir juntos para siempre. La única pregunta que nos queda es, ¿a cuál de las dos cenas vas a ser invitado? Vamos a orar. Padre eterno, te ruego que traigas meditación y reflexión a todos los que escuchan, y que sinceramente nos examinemos y podamos meditar en la fe en nuestro Señor Jesucristo, en cuánto realmente lo amamos, si verdaderamente somos sus hijos o esto es una farsa. Y te ruego, Padre, que personas que no conocen tu evangelio hoy se sientan atraídos a nuestro Señor, hacia su muerte y su resurrección por medio de este mensaje. Te damos la gloria y anhelamos el día en que podamos comer juntos en esa gran cena. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, los bendiga.